Bienvenidos al podcast de la Asociación de Pacientes Red Nacional Infértiles. Este podcast cuenta con el apoyo de Fertilab Barcelona. Fertilab, excelencia médica en reproducción asistida, planes de embarazo garantizado, seguridad clínica y personalización real de tu tratamiento de fertilidad, transformando sueños en realidad. Tu camino hacia la maternidad con las máximas garantías comienza aquí.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Asociación de Pacientes Red Nacional de Infértiles. Iniciamos una nueva temporada y esto nos hace muy felices. Por si eres nuevo, comentarte que este es un lugar donde compartir, apoyarte e informarte sobre temas relacionados con la infertilidad. Esperamos que lo disfrutes y si te interesa el tema, por supuesto, no dudes en unirte a nuestra red. Mi nombre es Chusa San, soy enfermera y nutricionista y estoy especializada en salud de la mujer. Os voy a acompañar en esta temporada del podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles. Cuando una pareja se somete a un tratamiento de fertilidad, puede ser necesario recurrir a la donación de gametos, donación de óvulos, donación de semen o adopción de embriones, ante la imposibilidad de utilizar los propios. La idea de que un hijo no vaya a contar con el material genético de uno o ambos progenitores puede generar tristeza, miedo, frustración, dolor, incertidumbre, algo que conocemos como duelo genético y que es el tema central de nuestro podcast de hoy. ¡Vamos a por ello! Pues inauguramos la temporada con una invitada muy especial para nosotras, que es la psicóloga perinatal, embrióloga y sexóloga y nuestra psicóloga de cabecera de esta asociación, Nagore Uriarte. Bienvenida, Nagore, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. O sea, qué buenísima presentación me has hecho, qué orgullo. Bien,
la que te mereces como mínimo, claro que sí. Además, no es el primer podcast que tenemos, ya. O sea, que aquí ya somos viejas conocidas, como aquel que dice.
Sí. Estamos aquí como en casa.
Exactamente. Pues Nagore, vamos a empezar un poquito por el principio y yo te quería preguntar, ¿qué es esto del duelo genético? Porque es que últimamente estamos hablando de temas como que hay muchas cosas que hay que explicar, ¿no? Desde el principio.
Pues sí, bueno, el duelo genético al final es un proceso por el cual es probable que transitemos en el caso de que decidamos, como tú bien has dicho, pues realizar un tratamiento de fertilidad con gametos donados, ya sean óvulos o espermatozoides, o que tengamos que cambiar, por ejemplo, ambos gametos, ¿no? Ambos gametos, el espermatozoide y el óvulo. Porque, bueno, muchas veces esta donación de gametos, que tantas esperanzas nos puede dar, también suele llevar de la mano un duelo genético, ¿no? Un tener que decir adiós a esa expectativa que teníamos de cómo iba a ser nuestra formación de la familia, que quizá pues tenemos que darle una vuelta y cambiarlo a veces.
Claro, porque al final esto es como muy importante para nosotros, ¿no? Esto de que nuestros hijos lleven nuestros genes, ¿no? Yo a veces lo pienso y digo, a ver, igual, si a mí me pasara esto, pues igual tampoco es algo tan importante, ¿no? O realmente lo vivimos de una manera tan fuerte, ¿no? O sea, igual es que estamos como poco relacionados con este tema, ¿no? Y con que realmente la genética, pues hasta cierto punto es importante, pero tampoco lo es todo.
Hombre, ya, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que como casi nadie se suele plantear que vaya a tener que necesitar una ayuda extra para tener un bebé, ¿no? Entonces, eso ya es un shock y es un duelo. Pero es que luego tenemos, digamos, el duelo por debajo de ese otro duelo, que es decir, ahí va, si ya iba a ser difícil tener un bebé, igual tengo que plantearme cambiar esos gametos, óvulos, espermatozoides o lo que sea. Entonces, al final, es tener que como que rehacer un poco tu expectativa vital que tenías. Y aunque la genética no lo es todo, obviamente hay muchas más cosas, hay la epigenética, hay muchas cosas, incluso el vínculo o el apego con ese futuro bebé, pero obviamente es difícil de gestionar, ¿no? Y por eso yo creo que hay que darle su espacio y es importante que hablemos de ello. Y como te decía, la epigenética es importante, es un tema interesantísimo, que al final es lo que vemos es que la genética es como la base, ¿no? Esos genes que tenemos, que al final entre tú y yo somos súper parecidas, pero bueno, es verdad que al final esa forma que tienen esos genes de modularse, de expresarse, pues puede hacer que seamos tan distintas como tú y yo, o que yo mido 1,65 y que tú midas, pues no sé, 1,75, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es tanto los genes que también, sino cómo se modulan esos genes. Y esos genes se van a modular, por ejemplo, en el útero de la madre, ¿no? Entonces, vale, aunque tengamos que utilizar, por ejemplo, óvulos de una donante, ese ambiente uterino, ese útero en el que vas a estar pues, cuidando de tu bebé esos 9 meses, va a hacer que sea de una forma o de otra. Entonces, bueno, también creo que es importante que sepamos esto, ¿no? Que si damos el paso a un cambio de gametos, en el caso de las mujeres tenemos esa ventaja de que, aunque no sea conscientemente, vamos a modular un poco, vamos a dar forma, ¿no? Digamos, a nuestro bebé, aunque no seamos realmente conscientes de cómo va a ser esa forma que le estamos dando, ¿no?
Esto a mí me parece increíble porque esto además es que hasta hace 4 días parecía que los genes estaban escritos en piedra, era algo inamovible y ahora sabemos que esto, de esto nada, o sea, aunque no sea tu material genético, resulta que en el útero se pueden, ¿no? O sea, se producen reacciones que dices, ostras, ¿cómo puede ser? Que igual hasta se parece a mí y no es mi material genético.
Exacto, es que fíjate, si nos pusieran a ambas y pudiésemos hacer eso, ¿no? Un experimento en el que nos pusiesen a ambas el mismo embrión en tu útero y en el mío, el bebé que naciese no sería el mismo, o sea, sería tu bebé y mi bebé, o sea, no tendría ni por qué parecerse, ¿no? Y de hecho esto de la epigenética es algo que está súper de moda, tan de moda como que me acaba de llegar un email para un simposio de epigenética, ¿sabes? No Fíjate. Sé si vamos a poder acudir, pero está súper, súper, súper de moda y cada vez se investiga más y la verdad que es algo que creo que es muy interesante, no solamente a nivel científico, sino para los pacientes, ¿no? Para que sepan que, oye, pues eso, que la genética es importante, pero que hay vida más allá de la genética, ¿no? Y puede ser incluso más importante que los propios genes.
Claro, y además también el estilo de vida modifica esos genes, ¿no? Quiere decir que al final, pues claro, si tú comes bien, entrenas, no sé qué, al final lo has explicado súper bien, ¿no? Que el mismo embrión en 2 personas totalmente diferentes van a salir personas diferentes también, claro. Aunque el material genético, esto a mí la verdad es que me parece increíble y creo que da mucha esperanza, ¿no? Como tú dices, decir, bueno, oye, pues sí. Al final... parte de mí también va a haber, obviamente, mucho más allá de luego el cuidado, ¿no?
O sea, claro, que eso también yo creo que como psicóloga, jolín, no puedo dejarla atrás, ¿no? O sea, obviamente. Esos vínculos, ese vínculo, ese apego que puedes generar con la personita, pues al final también hace mucho, ¿no? Y si nos ponemos a divagar sobre lo que es realmente la maternidad, yo te diría que, jolín, esos cuidados, ese vínculo, también tiene un peso muy, muy importante. Y aunque yo bióloga se enfadase con mi yo psicóloga, te diría que creo que eso está más importante que los genes, ¿no?
Absolutamente. Y Nagore, pues a mí se me pasa por la cabeza, ¿no? Que esto de, volviendo un poco al tema del duelo, todo el duelo va a tener unas etapas, ¿no? Todo el mundo sabe que hay unas etapas que tenemos que pasar. En el duelo genético son las mismas etapas, podemos saltarnos etapas, ¿esto cómo funciona?
Bueno, realmente esto de las etapas es como muy genérico. Yo suelo explicar que el duelo genético, como todo duelo, es como una herida que te haces, ¿vale? Al principio, a veces, cuando nos hacemos una herida, cuando nos cortamos, puede que no nos enteramos de que nos hemos cortado. De repente nos damos cuenta de que me he cortado y me empieza a picar, me molesta o me duele. Luego esa herida empieza a cicatrizar y te sale como una costra que se mantiene un tiempo hasta que de repente se cae. Y la piel esa que se ha generado tapando esa herida, aunque es una piel estupenda, no es la misma que antes. Quizá no tenga el mismo color o la misma textura, o sea, es diferente. Pues bien, cada vez que vivimos un duelo, ese duelo como que en cierto modo nos transforma. Y si nos pusiésemos así un poco estrictas, diríamos que sí, que hay una serie de fases que se han estudiado a lo largo del duelo que no tienen por qué ser ni en este mismo orden ni con esa identidad, con esa intensidad, ¿vale? Pero más o menos te voy a contar un poco por encima cuáles serían esas posibles fases para que si alguien está pasando por ese duelo, pues que no se sienta rara, ¿no? Que diga, ay, mira, pues sí, esto me pasa a mí y no es ninguna patología, ¿no? Es
para que lo pueda identificar. Estupendo. Claro. Pues cuéntanos estas fases.
Pues mira, una fase, por ejemplo, puede ser el shock o la negación, ¿no? Estamos en la consulta y, por ejemplo, nos dicen que nuestras opciones para embarazarnos con nuestros propios gametos, pues que son muy bajitas y que nos recomiendan cambiar alguna de esas células, óvulos o espermatozoides, ¿no? Entonces, claro, esa noticia es muy chocante. Entonces es normal que, bueno, pues igual te quedas así con la boca abierta, te quedas pensando en la palabra en tu cabeza, rebota solamente ovodón o semen de donante, y aunque sigas mirando a tu médico, pues ya no estás escuchando ni entendiendo nada de lo que te dice, ¿no? Entonces eso sería un poco una fase como de shock, que es totalmente entendible, como entenderás, porque es que a cualquier persona a la que te propongan cosas que nunca te hayas planteado, pues es lógico que te quedes así un poco como a cuadros, ¿no? Después puede ser que sintamos una especie de fase de enfado, que por ejemplo te llega incluso a sentar mal lo que te ha dicho o que te ha sugerido el médico, e incluso hasta que cambies de clínica, ¿no? En busca de otro centro en el que te propongan esa opción que no te suena tan aberrante, ¿no? Como es el cambio de gametos. Y a veces puede ser que necesitemos incluso escuchar a otras personas que nos digan otras cosas o ver que están en la misma línea, ¿no? Y nos proponen los mismos temas. Y después de ese shock, de ese enfado, pues igual podemos sentir culpa. o sentirnos enfadadas también, pues por ejemplo, con el médico, ¿no? Por no habernos avisado antes, por no haber hecho más pruebas, cuando tus óvulos, entre comillas, eran como más jóvenes, o incluso esa culpa por haber esperado o por haber priorizado otras cosas en tu vida que está tan fenomenal como, por ejemplo, seguir estudiando, ¿no? Y es que nosotras somos las reinas de autoculpabilizarnos, entonces puede pasar que nos dé por pensar, jo, es que tenía que haber hecho esto antes o tenía que haber hecho lo otro. Entonces, esa sensación de decir lo he hecho mal también es una fase del duelo, ¿no? Y es totalmente entendible. Pero cuidado con esa fase, ¿no? No nos fustiguemos de más, ¿vale? Pero si te pasa, es totalmente entendible. ¿Y qué pasa? Que como nos culpamos mucho y somos unas expertas, puede que también sintamos tristeza, que es una emoción que no nos encanta, no nos gusta mucho, pero que es parte del proceso y que es tan adaptativa como cualquier otra, ¿vale? O sea, la tristeza nos invita a parar, a reflexionar, y esto es muy importante porque una vez que paremos y reflexionemos podemos empezar a pensar si eso que nos han propuesto pues va con nosotras o no, y puedes empezar a tomar decisiones, aceptar eso que te han dicho, si es la boda para ti o usar ese método donante puede cuadrar con tu idea de lo que era formar una familia, y llegar a esa fase como de aceptación de esa noticia. Así que más o menos esos serían un poco las fases que podríamos diferenciar, pero bueno, creo que el duelo genético, diría que todas las personas a las que les proponen cambiar de óvulos o de semen, es algo por lo que más o menos pasa todo el mundo. No creo que haya una persona que diga yo no he pasado ese duelo, sino que creo que hay gente que lo hace más rápido y gente que lo hace, pues necesita más tiempo, porque igual no lo ha pensado nunca, ¿no? Entonces, si tú entras en reproducción asistida y nunca te has planteado la posibilidad de cambiar gametos, cuando te lo dicen, pues estás en tal shock que igual necesitas más tiempo para darle una vuelta, ¿no? Y ver si cuadra contigo. Pero si desde el principio te has planteado esa idea, igual ya lo has estado elaborando con algo más de tiempo, ¿no? Y viendo si podía cuadrar para ti o no, aunque todavía no estuvieses en esa posibilidad. Claro. De donación, ¿no? Entonces,
y bueno, por eso tenemos este podcast, ¿no? En el que hablamos de estos temas para que a ti, pues, ¿no? Si escuchas de esto y digas, ostras, pues mira, es que esto es una opción y puede ser que me pase, ¿no? Y puede ser que yo me pase esto y no pasa, no es nada raro, ¿no? Y si estoy triste, pues oye, hay que darle espacio también a esa tristeza.
Exacto. Es que, a ver, es como pretender que te golpee un tsunami, sin previo aviso, y que no te duela. O sea, es que obviamente, o sea, te va a doler, va a ser una etapa de una decisión vital muy difícil. Pero bueno, creo que si tenemos las herramientas y el apoyo y también, pues yo creo que también la forma de comunicarlo por parte de la clínica, si es la adecuada, creo que puede ser una muy buena opción para muchas personas, ¿no?
Claro, además es que si tú entiendes que hay una epigenética, ¿no? Como hemos dicho, que dices, ah, bueno, pues a ver, igual no es mi gen, pero va a ser mi útero, ¿no? Y yo voy a tomar aquí cartas en el asunto con mis hábitos y oye, pues al final con la actitud y con el cariño que le voy a dar a este bebé, pues oye, se va a parecer a mí o da igual a quién se parezca, pero...
Es como si... Es como si, por ejemplo, en vez de cultivar tú en tu huerta tu arroz y tus cosas, te la tuviese que donar a alguien y luego tú sí vas a cocinar esa comida, ¿no? Es como si tú cocinases la comida y con todo tu amorcito.
Exacto, que, bueno. Exacto. Creo que ha quedado bastante claro, pero vamos, súper importante el tener la información, ¿no? Y que no nos caiga esto como un jarro de agua fría, como diciendo, ay, madre mía, pero ¿cómo puede ser, no? Pues efectivamente. Sí que sabemos, Nagore, que la infertilidad, pues claro, puede afectar a la relación de pareja. ¿No?
Sí.
¿Qué pasa cuando la pareja tiene que tomar una decisión sobre la donación de gametos y igual no hay ahí un acuerdo, ¿no? Porque hay veces que igual una parte... De hecho, hace poco alguien me contaba, no sé muy bien quién, porque estoy rodeada de embriólogas, alguna de ellas, me contaba eso, que tenía como una pareja en consulta que él estaba como que no quería que no fueran sus gametos. Es como, no, tiene que ser mi esperma. Y claro, era como, bueno, pues es que aquí hay que llegar a un punto de intermedio porque contigo no podemos hacer nada.
Exacto. Bueno, pues a ver, siempre digo que lo primero es que cada uno haga su trabajo personal. Que cada persona por separado, si estamos en pareja, pues que piense si la donación es una opción válida. Y después, aunque suene muy repetitivo, la clave para afrontar una decisión así es tener y fomentar una buena comunicación en pareja. O sea, que podamos exponer a la otra parte cómo nos sentimos, las dudas que tenemos, el por qué nos puede parecer una buena opción o por qué no nos puede gustar tanto. O sea, creo que al final en una pareja, me da igual, bueno, en heterosexual en este caso, porque sí que vamos a cambiar el semen, ¿no? Como decías, y a él no le parecía tan buenísima idea, creo que es importante que ambas partes de la pareja sean capaces de expresar al otro sin miedo a la juzga claro. Cómo se sienten, cuáles son los miedos por los que pues, piensan que cambiar ese gameto pues, no va con ellos, o por qué creen que sería una buena opción o una mala opción. Y al final creo que esas conversaciones suelen ser como catárticas al fin y al cabo, ¿no? O sea, escuchar a la otra persona, entenderla y luego también poner una balanza. Que esto suena un poco feo, pero al final es un camino intentar tener un bebé con una donación de gametos o tener que empezar a plantearte que quizá hay que hacer ese duelo, otro duelo a la maternidad o paternidad perdida. Claro. Porque si la opción es cambiar de gametos, no es porque podamos seguir fácilmente intentando tener un bebé con nuestros propios gametos, con lo cual realmente hay una opción que es muy dura, que es dejar de intentarlo, o otra opción que puede ser menos dura o igualmente dura también o incluso durísima y no poder hacerlo, que es cambiar uno de los gametos o ambos, ¿no? Entonces creo que es muy importante que sea una conversación pausada, incluso si hace falta con una persona mediadora, o sea, con una psicóloga que pueda ayudar a llegar a un punto de acuerdo, ya sea para seguir adelante o no.
Totalmente. Además, es que es lo que tú decías, ¿no? Es que igual a esa persona no le merece la pena, por decirlo así,
claro,
sustituir su material genético, y realmente prefiere hacer un duelo de no ser padre. Y exacto, decir, pues mira, si no puedo, pues yo prefiero que no sea, ¿no? Si no es con mi material, pues prefiero no ser padre. Claro, aquí es que es un tema que hay que comunicarse, sin duda.
Claro, o sea, es muy personal y creo que una cosa es decir, vale, lo que yo haría, pero claro, uh-huh, lo que tú harías tiene una cosa y obviamente no le podemos imponer a los demás lo que a mí me parece estupendo, porque lo que para mí puede ser estupendo, para otro puede ser fatal. Por ejemplo, yo tengo unos zapatos de la talla 36, tengo unos pies enanos, pues obviamente si se los dejo a otra persona, pues igual le van fatal, aunque para mí sean comodísimos, ¿no? Entonces, claro, hay que entender que lo que para mí puede ser una decisión estupenda, comprarme unas zapatillas de la talla 36, para otra persona puede ser la peor decisión de su vida, ¿no?
Sin duda, sin duda, sin duda. Y uno de los grandes miedos uh-huh, que además tienen estas parejas, ¿no? Ante la decisión esta de someterse a un tratamiento de reproducción asistida uh-huh, con donación de gametos, es, ¿se lo voy a decir a mi hijo? Yeah. ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿No? ¿Cómo los padres se pueden preparar, ¿no? Para hablar sobre esto a sus hijos, porque claro, al final es decirle a tu hijo, mira, es que no eres mi material, pero sí que eres mi hijo, y es como, bueno, a ver, aquí hay que tener un previo, ¿no? Para sí, poder soltar esta información.
Sí, bueno, a ver, yo creo que es entendible que se tengan todos esos miedos, es más, es posible que aún no hayas experimentado qué sientes o cómo te ves en la crianza, pues porque no tengas hijos previos, y que tengas que empezar a pensar en conversaciones tan profundas como hablar con tu futuro hipotético hijo sobre pues la donación de gametos, ¿no? Es como muchísima incertidumbre. Entonces, claro, la incertidumbre da miedo. Pero bueno, a lo que iba, ¿no? A ver, la recomendación general es de contarlo, ¿vale? Evitar pues hacer ahí como tabús familiares. Pero bueno, es una recomendación, no una imposición, ¿vale? Uh-huh. Entonces, siguiendo con esa especie de recomendación de contarlo, lo que yo suelo recomendar es que es muy fácil, ¿eh? Que naturalicemos. ¿Y cómo naturalizamos? Pues nunca, 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 por favor, deis la charla a vuestra futura hija sobre cómo vino al mundo. O sea, por favor, no. Vamos a hacer un ejercicio.
¿Vale? Esto mal, ¿no?
Fatal, fatal. Y voy a explicar por qué, ¿vale? Imaginaos cuando teníais como 13, 14 o 15 años y tus padres optaron por darte la charla, por ejemplo, sobre sexo, ¿vale? Uh-huh. En ese momento te dicen, ay, no sé qué, Nagore, siéntate aquí, te vamos a dar un... Bueno, te da un vuelco al corazón, sudas, estás en shock. Te empiezan a contar cosas, ahí no fluye nada, ellos también estás como tensos, te ven a ti tensos. Bueno, no te enteras de nada, fatal. Y queda todo como, ¿pero qué es esto? No entiendo nada. Eso, por favor, no lo hagáis. No,
al final es la cigüeña, lo mejor es la cigüeña.
Por favor, por favor. O sea, porque al final va a acabar saliendo la cigüeña y no queremos, ¿verdad? Exacto. Vamos a evitar la cigüeña como sea. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos si la charla era lo que teníamos en mente? Bueno, pues yo siempre decir que aunque sea más difícil, la gracia está en que desde pequeñito, pues empecemos a hablar de la diversidad familiar, ¿no? De que hay muchas formas de formar una familia, de que todas ellas obviamente son válidas, y poco a poco vayamos adaptando nuestra conversación a la capacidad de esa personita, ¿no? Que vamos introduciendo, por ejemplo, opciones de, pues por ejemplo, ¿no? Más fácil, un niño puede nacer, pues, a través de la vagina, o tener que hacer una cesárea, cosas así, o sea, hablando un poquito de todo, y luego ya podemos meter temas como, pues, por ejemplo, pues que hay parejas que necesitan un extra de ayuda y que tendrán que ir a un centro de fertilidad y les van a echar un cable y luego vas metiendo más cositas poco a poco, ¿no? Creo que tiene que ser así poquito a poco. Tenemos un montón de cuentos para echarnos un cable, hay juegos incluso para poder echarnos un... O sea, es como ir contando poco a poco como por fascículos,
claro.
¿Vale?
Es que
para
necesitan que un como... escenario, ¿no? Estos claro. niños, claro, ¿no? Y digas, no, digo aquí, digo, ostras, ¿y yo de dónde he salido? O sea, claro. Lo que me han contado es lo que todo el mundo nos ha contado, sí. Me faltan piezas en esta, claro. en este puzzle. Claro,
y de repente
claro.
te dicen que eres de Krypton, o sea, te da un ataque, ¿no? O sea, no, ¿vale? Exacto. O sea, no hagamos esas cosas. Entonces, es poco a poco. Y luego, por ejemplo, hay una cosa muy interesante, que una forma, entre comillas, de hacer una especie de dar la charla así como sin que se note, ¿vale? Es que, por ejemplo, cuando ya sea un poco más mayor, por ejemplo, 4 o 5 años, que parece que no se enteran, pero no se enteran de todo, es que, por ejemplo, pues sale una noticia en la tele, ¿no? Pues hace poco ha salido la noticia del bebé este que ha nacido gracias al trasplante de útero, ¿no? Pues, por ejemplo, sí. pues cuando veas noticias así en la tele y estés con tu pareja, pues iniciar una conversación entre vosotros, ¿no? Claro, pero no con él, no con la niña, sino entre vosotros. Ah, pues mira, qué interesante, jo, qué bien, cómo avanza la ciencia, o sea, todo como de buen rollo, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque la conversación no esté directamente centrada en tu peque, te aseguro que seguro que te va a escuchar. Entonces, luego podrás dar pie a que luego te pregunte eso que te ha escuchado y que le ha suscitado algo de interés y que te pregunte, oye, ¿y esto qué es? Y tal, ¿y esto de qué hablabais? Tú simplemente pon como miguitas en el camino y aprovecha luego cuando te pregunte para iniciar ese inicio de pequeña conversación. No seas tú la que diga, pues a mí hoy me siento cómoda, pues hoy te suelto la charla. No, esto sería claro. lo más cómodo para nosotras como madres, pero debería ser un poco al revés, ¿no? Estar preparada para cuando yo vea que de repente pues le dé algo, suscita interés algo o me pregunta por algo, decir, ay, mira, pues te voy a contar esto, tal cual. Y hacerlo un poco más ahí rollo, la vida es así, ¿sabes? Digamos, una cosa así.
Claro, sí, bueno, si ellos van oyendo, ¿no? Y claro. notan que esto que tú estás oyendo lo ves tan natural, pues no, yo creo que los niños de hoy en día en este sentido, ostras, yo veo, ¿no? Tengo amigos que son dos papis, ¿no? Y es como la gente lo entiende, ¿no? Los niños, no, pues es que Manel tiene dos papis o no claro. sé qué. Tengo que decir, esto ya lo ven sí, natural sí. y ya, pues esto sería lo mismo, ¿no? Ir claro. dejando esta información y que ellos en su momento la recuperen y pregunten más cuando ya estén preparados y digan, uy, aquí esto no me cuadra, a ver, necesito
Exacto.
más información.
O sea, evita la ponencia, ¿vale? Uh-huh. Simplemente tú vete haciendo poquito a poco pequeñas pildoritas.
Exacto,
así como...
la masterclass como que no, no como que en otro no. momento.
más mayor en caso de necesidad, pero no cuando tienes, jolín, no cuando tienes 9 claro. años, por favor.
Exacto,
no.
porque esto nos ha pasado a todos y la verdad es que es bastante terrible y no hay que hacerlo.
No, amor, es la charla.
Exacto, esto no, esto ya hemos dicho que mal. Sí. ¿Y qué pasa ahora con la familia, ¿no? Porque otro gran miedo es contarlo a la familia, al entorno, lo contamos, claro. lo contamos, ay, qué miedo, me van a juzgar, me van a criticar, me van a señalar, ¿no? Y comentarios del tipo, pero entonces, ¿es tu hijo o no es tu hijo? ¿No? Es como, a ver, aquí, ¿qué nos aconsejas? Porque, bueno, esto también es una historia.
Bueno, a ver, yo suelo decir que aunque sea un poco contradictorio esto, o que parezca contradictorio, que tenemos que ver primero si queremos contárselo a quién, cuándo y cómo. Y si esa persona a la que decidimos contárselo, si es una persona que realmente va a ser un apoyo y no un lastre. Porque una vez que lo contamos ya no hay vuelta atrás, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí la persona más interesada en que guardemos un poco también su privacidad es la futura bebé o el futuro bebé que viene. Entonces, claro. lo idílico sería que si se lo contamos a alguien que fuera... O sea, alguien que tuviéramos máxima confianza. O sea, sería, por ejemplo, nefasto que nosotros no hubiésemos introducido todavía ese tema y que esa otra persona que de nuestro vínculo familiar o quien sea, pero que no está tan cercano, le soltase un día eso, así sin... Le diera la charla, digamos, ¿no?
Claro.
O sea, vamos a evitarlo, ¿no? Entonces yo creo que además es algo que es parte de esa persona. Entonces esa personita que vendrá debería ser realmente la que pueda decidir cuándo, a quién y cómo contárselo, y que no sea algo que los demás le vayan diciendo, ¿no? Creo que lo más interesante, lo idílico, aunque lo idílico muchas veces es imposible, es que lo naturalicemos a nivel, digamos, de entorno familiar cercano. Depende también de las familias, porque hay familias que esto lo llevan muy bien y familias que no. Entonces, lo idílico sería que pudiésemos naturalizarlo, normalizarlo, como cualquier otra cosa. Pero si no es así, cuidado. No forcemos a que, yo que sé, tu abuela, que pobrecilla, está en otra onda, obviamente, pues le dé por tener que hacer ese entendimiento de las nuevas formas de tener un bebé. Pues no. Entonces, igual hay que medir un poco con quién compartir esa información y luego realmente poner en el centro a esa personita, ¿no? Y decir, vale, esta personita es a la que realmente es parte de su identidad, y decidir si luego, como os lo contamos, para que luego decida ella o él o quien sea, si se lo quiere contar a alguien o no se lo quiere contar a nadie, pero que no lo sepan los demás antes, ¿no? Digamos, claro. Me parece un poco...
Esto es que es como que se nos olvida un poco, ¿no? Que realmente no todas, o sea, nuestras decisiones también van a repercutir en esta, claro, en esta persona que va a tener pues su identidad, su vida. Eso es un poco como, no sé, igual me estoy metiendo en un jardín.
Sí, yo también.
Como cuando salen los niños en redes sociales y, claro, están mega expuestos, digo, pero es que esa persona no puede decidir si quiere que toda la vida de bebé esté mostrada al mundo, ¿sabes?
Exacto, yo ahí voy, ¿sabes? Que yo entiendo que esto es un jardín un poco...
Es un poco peleagudo, ¿sabes? Pero digo, jolín, pero... yo cuando lo veo me genera un poco de rechazo de, oye, no sé, claro, ¿no? Cuando ya es un abuso ahí de...
¿Cuál, exacto, ¿cuál es el límite entre decir, lo voy a naturalizar mogollón y estoy contando intimidades de esta personita que, oye, cuidado, ¿no? No sé, es verdad que esto cuanto menos tabú sea, mejor, pero cuidado con usar a nuestro bebé de pancarta contra, o sea, no sé, no hace falta que sea el bebé que va a acabar con todos los mitos y los tabúes de la donación, claro, de óvulos o de gametos, ¿no? Cuidado, claro, no sé.
Hay una línea fina, ¿no?
Exacto.
Porque esto también me recuerda a situaciones así como más antaño, ¿no? O sea, pongo una así que pasó en mi familia, que es un familiar mío, pues sabemos, ¿no? Intuimos que fue adoptada y su abuela propia era como que la rechazaba muchísimo. Entonces imagínate, claro, no sabemos nada de esta historia, pero imagínate que lo cuentas, ¿no? Y porque, yo qué sé, la persona a la que se lo estás contando tiene unas creencias muy antiguas, vete a saber. Imagínate que piensa, uy, pues es que esto no es tu hijo, pues yo no lo voy a aceptar. Esto
¡horror! Claro, horror.
Horror máximo.
Es el comentario que has puesto tú, ¿no? Que has dicho lo de este no es tu hijo. O sea, a mí lo de comentarios como no es tu hijo, o sea, me parecen como de otra era.
De otro planeta, sí, pero claro, pero como bueno, poder darse.
Claro, o sea, ¿cómo que no es mi hijo? O sea, ¿qué es lo que es ser madre? ¿Qué es lo que es ser padre? ¿Y cuál es el vínculo que te une con lo que es, defines tú como hijo, ¿no? O sea, no sé, yo suelo decir en sesión que cuando alguien nos dice ese tipo de comentarios, yo considero, desde mi punto de vista, un poco aberrantes, deberíamos relativizar un poco y decir, vale, esa persona para mí, ¿cuánto importa? O sea, ¿cómo de importante es esa persona que me ha dicho este comentario en mi vida? Pues esa persona te importa cero, multiplica su comentario, como diría Bart Simpson, por cero, o sea, claro, no. El problema está que muchas veces esos comentarios no nos lo hacen las personas que nos dan igual, o sea, nos lo hacen personas que tenemos cercanas, que queremos, y jo, yo creo que ahí pues tenemos que estar un poco preparadas, ¿no? Y tener como diferentes formas de afrontar eso, de escapar, ¿no? Y decir, pues tener frases para escurrir el bulto el día que no puedes más y que solo quieres cerrar la conversación, frases que estás en un día ya súper empoderada y quieres dejarle a cuadros, y frases con las que puedas iniciar una conversación en la que puedas explicar que eso, que la maternidad pues va más allá de los genes, que le animas a indagar un poco sobre lo que son los vínculos, el apego, la epigenética, las hormonas, ¿no?
Claro, y tendría que estudiar mucho, ¿no? Porque si dices esto es que, a ver, mucho del tema no sabes, ¿no? Pero, claro, pero habría que allanar el terreno un poquito antes.
A esa persona le puedes dar la charla, si quieres.
A ella sí que le podemos dar la masterclass. A tu hijo pequeñito, no, pero... No,
exacto.
La verdad es que esto es súper interesante porque fíjate que a veces hay temas que damos como algo súper simple, ¿no? Hay pues donación de gametos, ya está, ¿no? Y luego piensas, y el montón de capas que hay detrás, ¿no? Sí. Tanto a nivel psicológico como de cómo el imaginario colectivo de estas cosas, ¿no?
Sí, luego cada uno, ¿no? De cómo será mi bebé, se parecerá a mí, ¿no? Tal. Quiero decir, cuando tú te embarazas con tus propios óvulos, pues aunque tengas esas incertidumbres, pues dices, bueno, pues lo que toque, ¿no? Exacto. Pero cuando es un óvulo donado, por ejemplo, pues eso, la intensidad de ese pensamiento es mucho mayor. Y también es entendible, porque claro, no sabes quién es la persona que lo ha donado y piensas que, como tenemos esa cosa de que la genética es tan importante,
claro,
pues pensamos, ay, 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 ¿quién va a nacer aquí? Bueno, pues va a nacer tu hijo.
Exacto, eso es lo primero que tenemos que tener claro, ¿no? Que, claro, que si está en tus entrañas es tu hijo, claro, y luego la genética, pues oye, ya haremos con ella lo que tengamos,
claro,
que hacer.
Claro, claro.
Esto, de hecho, ahora que has comentado lo del trasplante de útero y tal, yo lo comenté un poquito en redes sociales y fue cuando me di cuenta de lo que te decía, del montón de aristas que tienen todos los temas, ¿no? Porque si tú lo cuentas como un avance a nivel médico, nadie en su sano juicio va a pensar esto es un retraso médico porque no lo es, ¿no? Pero luego empezó, pues eso, ¿no? Comentarios de otros, en otros ámbitos, claro, otros aspectos, sí. De, pero entonces era necesario implantar el útero, porque claro, además fue de donante viva.
Ya, sí, entonces, es un poco lo atípico, sí.
Y es como, y luego te quedas así y dices, jolín, es que yo solamente me había quedado con que ha sido un éxito médico, pero luego todo lo que va detrás, pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Es claro. Que hay muchas cosas y hay mucha carga detrás y son procesos que si no conoces, pues es que al final sueltas chorradas. Exacto. Pensándote que son inocentes y estás haciendo más daño que bien, pero
sí.
Esa hacerlo sin maldad, pues a veces no justifica, pero bueno, es que ya. Hay que educar a la gente. Esto es claro, así.
A ver, y también que es imposible que todo el mundo y que todas sepamos de todo, es que es imposible, claro. Y seguro que meteremos la pata en cosas y bueno, pues lo importante es decir, ay, es verdad, me dio la pata, qué horror.
Exacto.
Explícame cómo tengo que hacerlo mejor y ya está, ¿no?
No pasa nada, ¿no? Yo creo que a veces es decir, bueno, pues venga, esta persona que sé que me quiere, que sé que claro. Siempre preocupa de mí, me lo ha soltado, pues porque es ignorante en este tema, pues venga, le voy a claro. Soltar la chapa y ya está, si no lo volverá a hacer.
Claro, claro, o sea, al final también depende un poco de la relación que tengas con cada persona,
claro,
¿no? Entonces, bueno,
claro,
pues
claro.
Ves si te compensa no darles la masterclass o dices, uff, esto ya está perdido, fuera, nada.
Exacto, esto pasa mucho con el opinar de los cuerpos, ¿no? Cuando
claro.
La gente adelgaza, ¡ay, qué guapa estás! Y tú dices, bueno, pues mira,
estoy con ansiedad, ¿no?
Exacto, ¿no? Tengo ansiedad, estoy fatal, pues mira, estoy sí. Igual de fuera, de sí, ojos sí. Para afuera, estoy bien, pero va a ser que
claro,
no.
Claro, claro. Claro, sí, sí.
Volviendo al tema, Nagore, que tú aquí, sí, como estamos como en
vamos,
casa, estamos tan tranquilas aquí, y eso que no tenemos vídeo para vernos, que
ya,
si no
ya...
Es una pena.
Sí,
esto
sí.
Lo cambiaremos en algún sí. Momento. En España hay un debate abierto sobre sí. Si la donación de gametos debería ser con donantes anónimos o no. Uh-huh. ¿Esto qué implicaciones psicológicas y emocionales, ¿no? puede tener? Porque, claro, es que esto es un tema, ¿no? O sea, tú vas a nacer y dices, igual yo sí que quiero saber quién es el que me ha dado este material genético, ¿no? O sea, esto...
Sí.
¡Buah! Yo tengo aquí sentimientos encontrados también.
Ya. Yo también. Es que en temas así es imposible no tenerlos. O sea, sería demasiado simplista
demasiado
todo, ¿no?
Simple.
Claro, entonces, a ver, bueno, en España la donación de gametos es anónima, al igual que es anónima la donación de sangre, de médula o la donación de órganos, por lo menos hasta ahora, después de lo de la donación del órgano del útero. Pero bueno, más o menos por lo general son anónimos, ¿no? No estoy muy puesta a las distintas implicaciones psicológicas que puede haber, ya que al no contemplarse esta opción en la donación no anónima en España, pues es algo que se me escapa. Es verdad que en algunos otros países sí que lo está, pero aquí no. De todos modos, a ver, yo creo que la elección del donante en España no la pueden realizar las personas receptoras, ¿no? Sino que son las clínicas responsables de encontrar a una donante que sea compatible con esa receptora. Y creo que aquí está la clave, ¿eh? Porque, si me lo permites, creo que este es un buen modelo, porque si pudiésemos elegir, como entre comillas, a la carta, ¿no? Saber quién es esa persona donante y poder elegir,
esto es.
Entonces sí que creo que podríamos entrar en una especie de mercado de la donación, potenciando una serie de rasgos que rozaría de forma muy peligrosa con los límites de la buena práctica clínica. Entonces
claro.
Yo creo que ese anonimato nos da muchas ventajas y sobre todo salvaguarda esa idea que a veces nos puede chocar de lo de ay, la donación, mercado tal. Bueno, es que es muy difícil que llegue a serlo si tenemos esa donación anónima y si son unas personas externas al receptor los que ven si es una persona compatible o no, porque si no tú puedes decir, ay, pues quiero que sea no sé cómo y no sé cuántos y prefiero que haya estudiado, yo qué sé, aeronáutica. Entonces ahí empezaríamos con unas cosas que serían más casi de consumismo más que de
claro.
Salud, ¿no? Y yo ahí creo que sería muy difícil gestionar esto si fuese una donación no anónima, ¿no?
Claro, porque
no sé.
Podría darse el caso, se me está ocurriendo, uh-huh. Que fuera anónima, pero hasta, o sea, si el niño o
sí.
Niña, ¿no? Dijera, vale, pues yo quiero saber quién es, ahí sí que poder dar los datos. O sea,
sí,
no que el padre pudiera coger
sí.
A la carta, ¿eh? Nada de esto, en plan, esto es lo que pensamos que te tenemos que dar
claro.
Y, ¿no?
Ya,
no sé
lo que
si
pasa, sí, 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 a ver, en Inglaterra lo tienen un poco así, ¿eh? Que a partir de los 18 años el bebé pues puede contactar con la persona donante, ¿no?
Uh-huh.
Pero, creo que es otro modelo que todavía no lleva tanto tiempo, entonces tendríamos que dejarle tiempo para que rodase y ver si realmente es algo que beneficia o no, ¿no? Porque
o no.
A priori, sin ver otros ejemplos, es difícil pensar si realmente beneficia o no. Creo que lo de conocer o no tu... tus orígenes genéticos, que al final orígenes genéticos, chica, no sé, yo pienso, si tú y yo somos súper iguales, pero bueno, vale, venga, los orígenes genéticos. Depende un poco también de cómo veas tú lo que es una donación de óvulos o de semen. O sea, creo que una persona que lo haya visto desde un punto de vista de, bueno, me donan una célula con esa carga genética, pero luego vea esa maternidad y esa formación de la identidad de cada uno de con un espectro más amplio, ¿no? Que va más allá de esa tabla con los genes grabados ahí en piedra, pues quizá no tenga tanta necesidad de conocer quién fue su donante. Al igual que entiendo que habrá gente que le donen un órgano y no se plantee tampoco la necesidad de saber dónde vivía o quién era. No lo sé, tampoco soy una experta en ese campo, ¿eh? Entonces igualmente hay un embolado un poco raro, pero creo que dependerá mucho de cada persona. O sea, no podemos decir que todas las personas que estén aquí con nosotros gracias a una donación de óvulos o de semen tengan esa necesidad para nada, porque es que cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, bueno.
Claro. Además es lo que tú has dicho muy bien, ¿no? Depende de lo que tú le des de importancia a esa carga genética, ¿no? Yo puedo decir, bueno, pues a mí mis padres son mi madre y mi padre que me han cuidado, ¿no? Y quien me haya dado a mí el óvulo o el esperma, pues es que no me importa, ¿no?
Se lo agradezco. Incluso puedo decir, mira, que agradezco un montón a esta persona que haya hecho ese esfuerzo para ayudar a mis padres a que formásemos esta familia de tres, de cuatro, de la que sea, ¿no? Pero creo que es más un sentimiento de agradecimiento que de necesidad de tomarte un café o algo con esa persona. No lo sé, ya te digo, depende de cada persona, que cada vida es un mundo, no podemos generalizar aquí, pero creo que tampoco podemos generalizar diciendo que esas personas que han estado aquí con nosotros gracias a la donación van a tener que necesitar conocer quién donó un óvulo espermatozoide, porque si no van a sentirse incompletas. Para nada. Habrá gente que puede que sí y gente que puede que no.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Nago. Yo creo que hemos hecho un buen repaso, ¿no? Creo que así para terminar un poquito esta charla, me gustaría pedirte algunos consejos para, pues eso, ¿no? Parejas, personas que estén considerando esta donación de gametos y para ayudarles un poquito a prepararse, ¿no? Emocionalmente para este proceso. ¿Qué nos puedes decir así? Ya sabemos que las fórmulas mágicas no existen, ¿eh? Pero venga, un algo, en plan, venga, pues empieza por aquí.
Venga, un apañito.
Un apañito, exacto. Exacto.
Vale, pues el apañito es que se tomen su tiempo. A ver, que ya sé que la infertilidad es una carrera contra el tiempo, ¿vale? Pero creo que a veces parar un poco para retomar el aliento es necesario, ¿vale? Entonces, que paren, que se tomen el tiempo, que no sea en plan, no, me han propuesto donación y ya seguido la semana que viene me empiezo a estimular. No, bueno, estimular, a preparar el endometrio, no. Que paren, que reflexionen, que vean si es o no una opción válida en su caso, que lo vean de forma independiente y en pareja, en caso de tener pareja, por ejemplo, que lo hablen mucho, que si hace falta, sí, lo siento, pero hay veces que si hace falta que vuelvan una y otra vez a la misma conversación, porque con una vez que lo hablemos puede que no baste, que necesitemos volver al mismo tema, seguir dándole forma y ratificar que eso es lo que queremos hacer, ¿no? Y si es necesario, después de haber parado, de haber visto si era una opción válida o no, de haberlo hablado mucho en pareja, si es necesario, que pidan ayuda a un profesional de la psicología, que les podrá ayudar a resolver dudas, a aclarar conceptos, a darles herramientas para afrontar la incertidumbre y sobre todo que les sirva de apoyo durante el tratamiento, ¿no? Que eso creo que es lo más importante, apoyo y sostén, que no se sientan solos, ¿no?
Pues me parece un final maravilloso y sobre todo es eso, ¿no? O sea, darle el espacio que se merece, pues eso, profesionales de la psicología, ¿no? Que saben ver las cosas también desde fuera, ¿no? Uh-huh. Un poco esas herramientas, ¿no? Que necesitamos en momentos, pues en los que, oye, pues no sabemos por dónde empezar. Así que, pues bueno, Nagore, muchísimas gracias de nuevo por este ratito, por esta charla tan enriquecedora. Y como hemos abierto tantos melones, no descartes que nos volvamos a reunir tú y yo para hablar de alguna otra cosa, ¿eh? Que
muy bien.
Siempre nos fluye muchísimo a nosotras. Hasta aquí el podcast de hoy y recuerda, únete a la red de la asociación siguiéndonos en @redinfertiles en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además puedes unirte a nuestra newsletter a través de nuestra web redinfertiles.com y por supuesto puedes asociarte. Recuerda que juntas somos más fuertes.